Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Os habla David Quintero y bueno, vamos a poneros las últimas novedades que ha habido este fin de semana. Con la no alegría del Recreativo de Huelva, un empate en casa ante el filial del Atlético de Madrid, un empate que viendo los resultados de la jornada pues es negativo, ¿no? Y más, un empate en casa siempre es un pinchazo que permite al Recre pues ver como ya el Ceuta se le ha puesto a 4 puntos. La verdad es que no fue un buen partido en líneas generales del equipo, sobre todo en la recta final dio más sensación de que el filial podía llevarse los 3 puntos que el Recreativo, ¿no? Al final un empate que bueno, es verdad que el equipo no está bien en los últimos partidos, sobre todo a nivel de juego, pero bueno, va más o menos sacando algunos puntos y bueno, sigue ahí en la pelea, quedan 11 partidos y veremos a ver si es capaz de ganar este sábado en una plaza complicada como es Antequera. El Sporting debutó Paco Pichardo como entrenador del equipo sportinguista y bueno, lo hizo con derrota, ¿no? Precisamente ante el Atlético de Madrid, 1-0. La situación es complicada del equipo sportinguista. Yo llevo mucho tiempo diciendo que creo que el Sporting no es un problema de entrenador, creo que la plantilla no es apta para la categoría, lo dicen los números, 4 puntos tras 19 jornadas, pero bueno, ojalá Paco Pichardo pueda ser capaz de obrar el milagro. Segunda Federación, se complica también la situación el San Roque de Lepe, no pasó del empate a uno en casa ante el filial del Cádiz ante un rival directo y vuelve a estar a 4 puntos. La salvación ya pasa fuera de casa porque quedan 7 partidos, 3 en Lepe y 5 fuera. Así que las cuentas, hay que ganar partidos fuera porque si no la situación va a ser complicada. Tercera Federación, malos resultados. Llevamos ya varias semanas sin ninguna victoria de los nuestros en tercera. Afortunadamente hay 3 equipos que virtualmente están salvados, pero no pueden descuidarse por un posible arrastre, ¿eh? Boyullo, el Catón Benespiel, 3-0 con 2 goles en 5 minutos. No va a empezar el partido y Mario Rodríguez dejó entrever que iba a dimitir como entrenador del Boyullo. Veremos a ver si en las próximas horas lo confirma el club. La Palma perdió también en Lucena 1-0. El Carta ya sacó por menos un empate en Sevilla ante el Sevilla C. Y preocupante lo del Ayamonte, que se dio un batacazo en casa 2-6 con el Coria, un rival directo. Yo le dije al jugador de Albi que era una final y me dijo que no. Bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Derrota y ahora está a 7 puntos de la permanencia. Si no era una final, pues quizá ese ha sido el problema, no haberse tomado el partido como una final. División de honor. El Atlético Nubense va como un tiro hacia el ascenso a tercera. El equipo de Quique ganó 1-0 al Tomar y ya se ha colocado segundo. Y preocupante también la situación del Pinzón, que parece virtualmente descendido, perdió en casa 1-3 con el Montilla y ya está a 10 puntos. Ligas de Huelva, cambio de líder. El Isla Cristina perdió en Bonares 2-1 después de 21 partidos sin perder y eso lo ha aprovechado el Rociana, que goleó al Huelva Colombina 2-6, ha puesto líder y además el equipo de Rociana del Condado se ha clasificado ya matemáticamente para el playoff de ascenso a División de Honor por tercer año consecutivo, así que enhorabuena al club rocianero y ahora luchará por ser campeón de liga. El Moguer empató en Aroche 1-1 y cuarto se mantiene firme el Calaña, que ganó 5-2 al Río Tinto Balompié. Zona de descenso entre el Río Tinto con esa derrota, se mantiene el Huelva Colombina y sigue el Cruceño, aunque este ganó por la mínima 1-0 al Trigueros y se aferra a las matemáticas todavía, se pone a 3 puntos de la permanencia. Segunda Andaluza, el Almonte puede certificar ya matemáticamente su ascenso este fin de semana, empató en casa 2-2 con el Canela, si gana en el Cerro este domingo volvería a la categoría que perdió el año pasado. Segundo es el Paterna, también empató en Cortegana 2-2, zona de playoff para el propio Cortegana y el Canela. El Cerreño empató en Boyullos 1-1 y el Repilado, que esta semana ganó, sumó los 3 puntos por la retirada de Hinojo. Zona de descenso para el Alosno, que volvió a perder 3-0 en Castillejo, y para el Campofrío, que perdió 4-2 en Aljaraque. Y en la tercera Andaluza Senior, pues tenemos cambio de líder a falta de 4 jornadas. El Cartaya B perdió en La Zarza 2-1 y lo aprovechó el Villablanca, que ganó 1-3 en Nerva y se ha puesto primero en la tabla. Zona de playoff, aparte para el Cartaya B, está para la Cena, que perdió en 1-0 en Tarsi, Matalascaña, que empató a 0 en casa con el filial del Rociana, y el Rubias, que consiguió empatar este fin de semana también, ganó un 2-7 en Huelva al Sagrada Familia. Llamadas telefónicas, vamos a hablar con Damián Ortiz para analizar la situación del Recre y un poquito del Ayamonte y del Isla Cristina, que conocen muy bien a esos equipos. También hablaremos con Fran Rivero, entrenador del Heredia, que tuvo una desgracia ayer, le agredieron, le lanzaron una piedra desde la grada, vamos, lamentable, y bueno, vamos a preguntarle a ver cómo está y veremos a ver en qué acaba esto, ¿no? Y con Sergio Chama para analizar la situación del Boyullo. Y vamos con los invitados, uno que es un clásico ya de esta casa, Alberto Ponce, entrenador del Calaña, muy buenas.
Buenas tardes, David.
Bienvenido a tu casa.
Gracias, aquí andamos un día más en la oficina.
¿Te puedo felicitar ya?
No. No hemos hecho nada.
No llora nada.
Cuando te he hecho. Estamos cerca, más cerquita, pero hay que seguir currando.
Vaya temporada, ¿eh?
Sí, en eso sí me puedes felicitar, ¿eh? En que estamos haciendo una temporada muy, muy bonita, seguro. Pero bueno, quedan partidos, todos los rivales son complicados y hay que esperar un poquito más para poder certificar el, pues lo que sería un colofón muy bonito a, al trabajo de los chavales y poder jugar un playoff.
Vaya pedazo de invitado que tenemos hoy, ¿eh?
Es guerrero. Oye.
Tengo que decir que llevaba semanas y semanas detrás de que viniera, pero bueno, tiene una agenda extensa y afortunadamente ya ha encontrado un huequecito para que esté aquí con nosotros. Benito Valladares, presidente del Atlético Cruceño. Muy buenas, Beni.
Buenas tardes. Más perseguido que Cristiano para una entrevista, ¿no? ¿Qué?
La verdad es que sí. Bueno, vaya victoria importante del equipo.
Hombre, pues sí, es importante. Hace dos meses estábamos desahuciados. Parecía que la cosa no iba camino a segunda andaluza. Pero mira, estamos remontando un poquito, estamos a tres puntos de los puestos de descenso. El Triguero tenía un buen equipo, el partido fue complicado, tiene un buen equipo, pero mira, te voy a decir la verdad. A pesar de todo, en los puestos que hemos estado últimos durante muchas jornadas, 20 o 25 chavales vienen a entrenar diario, el cuerpo técnico sigue luchando por intentando cambiar sistema, la directiva sigue, y al final es una familia, porque de eso se trata el Cruceño, de una familia. Aunque parezca que todos los equipos somos una familia, yo intento los jueves quedar con ellos, hablar de otras cosas que no sea solo fútbol, y eso es importante, porque al final se implica todo el equipo. Y te digo la verdad, estoy muy orgulloso de los jugadores, porque te vuelvo a repetir, hace dos meses estábamos muy mal, no te voy a engañar, muy mal, y estamos ahora a tres puntos. Jugamos contra el Huelva Colomina esta semana, que ha perdido 2-6 con el Rociana, pero que no te puedes fiar, y las posibilidades matemáticas están. Y mentalmente el equipo está muy activo. Entonces eso es de agradecer.
Pues lo analizaremos todo. Beni, gracias por aceptar la invitación.
Sí, hombre, claro.
Esto ha sido la presentación. Nos vamos con la última hora del decano de San Roque de Lepe.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del decano con ese empate en casa ante el Atlético de Madrid. La verdad es que no fue un partido brillante del equipo en la primera parte. La verdad es que el Atlético de Madrid tenía muy bien estudiado el equipo de Tevenea al equipo de Abel, que prácticamente no le hizo el primer tiempo mucho peligro. Ellos tuvieron la ocasión más clara en el primer tiempo, lo que pasa que la Ferniño la cruzó demasiado y se fue fuera. Segundo tiempo, la verdad que el equipo mejoró al inicio de los primeros compases del minuto y a partir de ahí llegó ese gol, incluso estuvo cerca del 2-0, pero en el último cuarto de hora el Atlético de Madrid volvió a tirarse hacia arriba, llegó el empate y estamos más cerca ya en el tramo final ese 1-2 que el posible 2-1. Al final un empate y que se aprieta esa lucha por la quinta plaza. Damián Ortín, compañero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Damián, ¿a qué te sabe el empate en casa?
Me sabe a poco, me sabe a pinchazo, porque por lo menos en mis cálculos, en mis planes, no entraba a regalar puntos antes del final del Atlético de Madrid. Pero bueno, tampoco me sabe a fin del mundo ni a drama. Seguimos estando en una buena posición, seguimos teniendo una jornada de ventaja sobre nuestros más inmediatos perseguidores y creo que bueno, que hay que relativizar este mal resultado.
Es verdad que el equipo no está bien a nivel de juego y tampoco de resultado, ¿no? Está claro que ya el equipo está notando, no sé si la fatiga muscular.
Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una, evidentemente el equipo no está fresco, el equipo ha perdido la frescura y el vigor futbolístico de hace unos meses, pero también porque es imposible mantener ese ritmo de puntuación y ese nivel de juego, ambas cosas, porque la verdad que el Recre no solo estaba ganando y sumando muchos puntos, sino que estaba jugando bastante bien al fútbol. Y eso no lo puedes mantener toda la temporada, no hay ningún equipo que lo mantenga, ni siquiera lo es capaz de hacerlo el Madrid o el Barcelona, con lo cual creo que tampoco debemos ser tan exigentes. Y en segundo lugar, estamos también en un tramo de temporada muy complicado. Yo lo he venido comentando en otros medios. Creo que este es el tramo de temporada donde, por ejemplo, fuera de casa es más difícil puntuar, porque todos los equipos ahora mismo están jugando por algo y se afanan a los partidos de casa para cerrar sus objetivos. Y a la prueba me remito, no solo los resultados del Recre fuera de casa en las últimas salidas, sino resultados incluso de equipos que van por arriba, como el Castellón o el Ibiza, que están teniendo muchas dificultades para puntuar fuera. No hablo ya de otros grandes venidos a menos, como el Murcia. Por lo tanto, creo que es una mezcla de ambas cosas. Insisto, la situación es la que es. Es una buena situación para el Recre. Estamos donde debemos estar y todos los equipos menos cuatro se cambiarían por nosotros. Con lo cual sí, hay que hacer autocrítica, porque es verdad que el equipo está bajando el nivel, pero tampoco hay que hacer un drama de esto.
¿Notas que hay mucha exigencia ahora? Porque da que pensar, ¿no? El club vendió que el objetivo era la permanencia, que iba a ser un año complicado. Aunque tú eras de lo que decía, que el Recreativo tenía que pelear por la zona de play-off, por historia, masa social y todo. Pero al final ahora ese objetivo parece que se ha convertido en una obligación, ¿no?
A ver, es una obligación. Yo lo tengo claro, lo tenía claro desde el principio, y es más, no solo lo decía por lo que tú comentas, sino también por potencial deportivo. Yo creo que el Recre tenía plantilla y bueno, todos los adicientes, ¿no?, que rodean el día a día del trabajo de un club, es decir, campos de entrenamiento, instalaciones, un cuerpo técnico amplio, la posibilidad de cobrar con regularidad y no que no haya atraso, es decir, todo eso que influye en el rendimiento día a día de un futbolista. Eso lo tiene el Recre, y hay otros equipos que no lo tienen. Entonces, para mí es una obligación que el Recre luche por el playoff. Lo está haciendo. Lo que es muy difícil de entender, y la verdad que el entorno del Recreativo es muy difícil de entender, y mira que yo llevo años ya metido en él, es cómo cambian las cosas. Es decir, el discurso para mí tramposo y mentiroso del club al principio de temporada, de que el objetivo era la permanencia, que para mí era solo una manera de cubrirse las espaldas, no era otra cosa, fue aceptado por la mayoría. Y ahora esa misma mayoría, los mismos que decían hace unos meses, oye, no, el Recre está estupendo, que estamos consiguiendo la permanencia, están exigiendo al equipo poco menos que sea quinto, no, que sea cuarto, tercero, segundo, y que juegue un fútbol espectacular. A mí me... tantos vaivenes, tanto extremismo, tanto cambio, a mí me resulta muy difícil de digerir, la verdad.
Pero para ti sería un fracaso que el equipo se cayese de la quinta plaza y no jugase el play-off.
No sería un fracaso, sería una decepción, evidentemente, porque has estado en esa quinta plaza durante muchísimo tiempo, has tenido una ventaja apreciable, no decisiva, pero sí apreciable, pero no sería un fracaso. El fracaso sería estar el 10, el fracaso sería estar el 12, el fracaso sería tener el presupuesto, la plantilla que tiene el Real Murcia y seguramente no competir por el playoff. Ese es el fracaso, yo creo que no, yo creo que en ningún caso, aunque el Recreativo al final se quede sin playoff, cosa que yo creo que no va a pasar, estoy convencido de que vamos a jugar el playoff, pero si se diese, no sería un fracaso, sería una decepción.
Lo que sí está siendo decepcionante, Damián, son los refuerzos del mercado invernal. Tanto Busto y Miguelete no están aportando lo que se esperaba.
Sí, pero es que... ¿qué refuerzos de invierno han aportado algo en los últimos años? Es muy difícil, es un mercado muy, muy complicado. No solo nos pasa a nosotros, sino también a otros clubes. Es verdad que cuando aciertas la lías, yo siempre digo lo mismo, el año de Iker Begoña, de Antoñito, fíjate hasta qué punto la liamos. Pero es un mercado muy complicado porque, lógicamente, no va a venir ningún futbolista que esté jugando, que sea protagonista, que sea estrella en su equipo, sino que es todo lo contrario. Vienen futbolistas que por H o por B no están contando en sus equipos y, por lo tanto, llegan sin minutos, sin rodaje, con poca confianza. Y todo eso es muy difícil revertirlo porque, además, llegas en un momento en un equipo que ya está armado, que está formado, que tiene sus mecanismos, sus rotaciones, su vestuario, y todo eso lo tienes que ir aprendiendo de nuevo. Es muy complicado. Pero en todo caso, yo sigo esperando cosas de los nuevos, ¿eh? Y insisto, todavía quedan partidos y yo, como soy optimista esta temporada, creo que también queda el playoff. Y no me desagrada tener a alguien, por ejemplo, como Álvaro Bustos en un playoff.
¿Crees que, porque algunos dicen que desde que salió la sentencia de que Pablo Coma recuperaba el club, ha llegado a la mala racha? ¿Tú no crees en eso, no?
No, hombre, no creo en esas cosas porque, bueno, uno trata de ser más científico, ¿no?, en los análisis, ¿no? Aparte, Pablo Coma podrá hacer muchas cosas, pero no está demostrado que fuese gafe. Es decir, él fue un mal gestor, evidentemente, cometió muchísimos errores. La justicia la ha condenado por un delito de falseamiento de cuenta, con lo cual hasta ahí podíamos decir que incurre en un tipo delictivo. Todo eso se puede decir con autoridad y con base, pero, hombre, decir que gafe, yo no creo que sea gafe, y más viendo cómo le va últimamente, que va de victoria en victoria en los tribunales y tiene toda la pinta de que va a acabar sacando un dineral, ¿no?, por todo este asunto.
Está claro que la única solución es negociar con Pablo Coma, que más o menos ha dejado entrever que está dispuesto a negociar, ¿no?
Es que no queda otra, es decir, a ver, con la justicia en la mano y salvo que haya un vuelco total en el Tribunal Superior o en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el caso está perdido por el ayuntamiento, con lo cual más temprano que tarde o más tarde que temprano, eso depende de la justicia, de se admitan o no se admitan los recursos y el recorrido que tengan, hay que devolverle el club a Gildoy, que devolverle el club a Pablo Comas. Pero Pablo Comas, por otra parte, sabe que aquí en Huelva no lo quiere nadie y que da igual, haga lo que haga. Imagínate que Pablo llegase y fuese otro Pablo distinto, otro talante, y el equipo asciende 3 años seguidos y hasta jugamos la Champions. Da igual, la gente no lo va a querer. Y Comas no es tonto. Comas no va a pasar el mal trago de estar aquí en Huelva, de sufrir amenazas, insultos, de tener que ir al palco y que cada partido sea un escándalo. Entonces está claro que Comas tampoco quiere quedarse con el Recreativo. La solución es evidente. Tienen que negociar, tienen que pactar y tiene que venir alguien a comprar el club. Bien lo traiga el Ayuntamiento, bien lo traiga Pablo Comas, bien lo traiga los dos.
Veremos qué sucede. Ayamonte, preocupante la situación del equipo, ¿eh?
Más que preocupante, podríamos decir, casi para darle la extrema unción. La verdad que lo del otro día fue muy revelador, el partido, un partido clave, un partido donde no puedes fallar, un partido entre un equipo como el Coria que no había ganado un solo encuentro fuera de casa. Te pones por delante, es decir, que haces lo más difícil, y luego a partir del empate el equipo se desmorona por completo y se viene abajo y encaja una goleada absolutamente sonrojante, con problemas de mucho. Este ha sido un año muy complicado en Ayamonte, con problemas de todo tipo, problemas de pago a los futbolistas, el presidente que estaba, que al final lo echan, un presidente que lo echan, eso es de lo más raro de ver en un club. Bueno, todas las circunstancias del día a día, el equipo que no puede entrenar juntos, las lesiones, los grupos en el vestuario, tienen todos los ingredientes de Ayamonte para lamentablemente descender, y encima en un año tan especial como es este el del centenario.
Lo que sí está claro es que el presidente que estaba y que lo echaron cometió un error, que fue darle las llaves del club a un entrenador que hizo la plantilla, prácticamente se villanizó al Ayamonte Club de Fútbol, entrenan por separado, y claro, ahora la directiva actual, no, la gente pide que echen a Ceballos, pero es que si echas a Ceballos con jugadores que lo trajo él, es que es complicado.
A ver, sí, no, yo creo que traer a un entrenador top para estas categorías como es Alejandro Ceballos nunca es un error, y es más, solo hay que recordar la anterior experiencia de Ceballos, ¿no?, al frente del Ayamonte, que consiguió el ascenso. Lo que pasa es que el fútbol no tiene memoria, y en el fútbol pasa de villanos a héroes, iba a decir de una temporada a otra, de una semana a otra. Si ponemos, por ejemplo, este partido, Maqueda, el portero, está fatal, horrible, prácticamente culpable en 4 de los 6 goles del Coria, y sin embargo Maqueda venía de hacer un partidazo espectacular que parecía Iker Casillas en La Palma. Y en la anterior salida había parado un penalti en Boyullo, es decir, pero claro, no te puedes imaginar la que le cayó al chaval el domingo. Por lo tanto, es que es esto, el fútbol no tiene memoria. Entonces yo creo que apostar por Ceballos estuvo bien, yo creo que fue una buena idea. Seguramente no tenía que haberse villanizado, como tú bien comentas, tanto la plantilla por el tema de los entrenamientos, pero bueno, otras veces le ha salido y esta vez no le ha salido. Y yo tengo mis dudas de que Ceballos se vaya a sentar en el próximo partido frente al Sevilla C, ¿eh? Tengo muchas dudas.
Uh-huh. Y la última, ¿crees que el Isla ha perdido la opción de ser campeón de liga después del pinchazo?
No. Creo que no, creo que todavía quedan liga y jornadas por delante. Es verdad que son pocas, pero son las jornadas decisivas donde más cuesta ganar, como para que el Rociana pueda perder ahora mismo ese primer puesto. De todas maneras, yo desde el punto de vista de la Isla Cristina, yo prefiero haber perdido un partido ahora que perderlo más adelante, sobre todo en el playoff. Y más teniendo en cuenta que no se sabe por qué, pero desde que se instauró ese sistema del playoff, el campeón de liga no suele ascender. El campeón de liga no suele ascender, así que igual por ahí, bueno, podemos encontrar un consuelo, ¿no? Los que estábamos con Isla Cristina. Es verdad que en principio, si todo queda como está ahora, una eliminatoria con el Moguer suena mucho más difícil de lo difícil que ya sería de por sí una con el Calaña. Pero bueno, a estas alturas el ascenso no te lo va a regalar nadie, y los rivales están ahí por méritos propios y porque son los mejores de la liga.
Pues Damián, aquí tengo al entrenador del Calaña, Alberto Ponce, ¿quiere decir algo?
No, hombre, sí, yo me encuentro con David muchas veces, y además cada vez que nos ha retransmitido y demás, siempre hablamos un ratito, y tiene razón, ¿no? Al final los tres equipos con mayor presupuesto son ellos, los que tienen la responsabilidad son ellos, y nosotros pues somos, de momento, hasta que las matemáticas no lo confirmen, pues somos los invitados. Lo que pasa es que, como dice él, muchas veces el campeón no es el que sube. Y bueno, igual porque este año no sube el cuarto.
Estaremos atentos. Damián, gracias por estar este rato con nosotros y seguimos en contacto.
Sí, yo únicamente para lanzar una reflexión, sí. Porque es verdad que los cuatro equipos de play-off prácticamente están decididos casi desde el inicio de la segunda vuelta. Yo entiendo que Alberto lo tenga que mirar de otra manera, y los entrenadores también, pero bueno, desde fuera, ¿no? Desde fuera lo vemos así, que es una pena que el tema de competición no fuese otro. Que el primero ascendiese directamente, fíjense cómo estaríamos entre Rociana y La Cristina, separados por nada, por un partido a poco del final y luchando por el ascenso directo, sería emocionantísimo. Y aunque Moguer, Calaña y el que perdiese ese puesto, el primer puesto de Isla y Rociana, ya estarían en playoff, pero estaría abierta la lucha por el quinto puesto que daría el playoff. Yo creo que es algo que la federación sé que es complicado porque influyen los ascensos de división de honor por provincias y tal y cual, pero es algo que habría que plantearse de cara a próximas temporadas, que el campeón de una liga de 30 partidos, que es una liga de verdad, debe ascender directamente, tener ese premio.
Sí, además es la única categoría en España que el campeón de liga no asciende.
Completamente de acuerdo.
O sea, que puede haber cuatro categorías de división de honor y hacer el ascenso de dos por provincia. Se puede hacer. Lo que pasa, tendrían que bajar. Pero es que es muy fácil de hacer. Yo no sé por qué la federación ahí no actúa.
A ver, esperemos que pronto se haga un cambio. Gracias, Damián.
Nada, un placer como siempre y un saludo y mucha suerte para Alberto.
Venga, gracias.
El recre, Alberto, ¿cómo lo ves?
Pues yo como toda la semana, que esto es muy largo, que quedan 11 jornadas son, ¿no? Las sí. Que quedan todavía.
Un mundo.
Y como dice Damián, pues ahora mismo solo hay cuatro equipos que no se cambiarían por el recre. Está claro, queda alguna derrota por venir, queda algún empate, pero bueno, lo que hay que intentar es que esa ventaja que se tiene, seguir manteniéndola o incluso aumentándola. Y aparte de mirar de rojillo para atrás, también mira para adelante, porque aunque sea igual complicado subir algún puesto, yo creo que el Recreativo por jugadores y dinámica, pues ahora mismo creo que está en una posición muy buena para seguir estando ahí y poder jugar el play-off. Yo creo que no tiene que preocuparse, sino trabajar el día a día, partido a partido y mirar para adelante.
Beni, ¿tú de fuera cómo ves el Recre?
Una posición inmejorable, ¿no? Lo que nos pintaban a principio de temporada, que era mantener la categoría. Tiene un problema, yo como presi miro otras cosas, que es el tema económico, el tema coma, el asunto coma, que creo también que un equipo de fútbol, según mi parecer, no debe de estar administrado por un ayuntamiento, debe de tener algún responsable, socios, lo que sea, y creo que para lo que nos vendieron al principio, está en una posición inmejorable, pero yo... Y ahora intentar de solucionar el tema económico, porque sí. Es que al final se hace cargo siempre un ayuntamiento que creo que no es su labor.
Estaremos atentos. Bueno, vámonos ya a las ligas de primera, segunda y tercera andaluza, que vamos a hablar con Fran Rivero ahora, en entrenador de Herrerías.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor. Voy a
salir nomás. Bueno, vamos a hablar ahora con un técnico de la Herrería, un Fran Rivero, que desgraciadamente, qué pena que sucedan estas cosas, no sé si lo habéis enterado, pero recibió una pedrada en el partido.
Yo me enteré ahora cuando me lo has dicho tú, yo con Rivero tengo mucho trato y demás, y la verdad que no me esperaba que le pudiera suceder eso, y menos en un campo como el de Gibraleón, que de siempre ha tenido la disciplina y la educación como valores más importantes, pero locos hay en todos lados y pues el tonto que haya sido, pues que pague lo que tenga que pagar y listo. Aunque el mal rato que ha pasado el Inter, pues tampoco le lo tiene que estar pasando bien.
Fran Rivero, entrenador de Herrería, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, pues bastante jodido. Bastante jodido porque la situación que pasó ayer pues no se la desea nada.
Cuéntanos, ¿cómo fue lo que sucedió?
Pues mira, pues supuestamente, según el delegado de campo de Ciudad León, es lo típico, lo normal, pero yo es la primera vez que lo sufro, y mira que llevo años como futbolista también. Y nada, pues había unos chavales increpando al lado del banquillo nuestro constantemente a los jugadores. Bueno, yo no les echaba cuenta hasta que ya llegó un momento que le dije, caballero, para ya usted y no insulte más a los jugadores. Y me dijo, tú y tu equipo soy una banda. Y yo le digo, vale, ¿y tú qué? Le contesté yo. Total, que al contestarle eso, este chaval que estaba con una capucha, en plan, no sé, me dijo, pues voy para allá y te doy dos hostias. Y yo digo, hostia, ya no le eché más cuenta, David. Tal fue mi asombro que a los 30 segundos noto como una pedrada fuerte en la pierna, tío, y coño, me tuve que ir al suelo porque fue tan grande el dolor que me salió un hematoma al momento y es que me había lanzado un hielo, tío.
Y tú se lo comunicas al árbitro, supongo.
Claro, los mismos jugadores de banquillo, al ver la situación, pues llamaron a la árbitra. Esta señora se personó allí, vio qué es lo que estaba pasando. Y claro, yo le dije, llama a la guardia que quiero denunciar a este chaval porque no veo lógico lo que ha hecho. Y es más, si llega a tirar un poquito más arriba, pues me hubiera hecho bastante daño. Y fue tan mi asombro que lo que hizo la señorita, pues pitar el final. Y nos quedamos todos con cara de tonto, ¿eh?
Uh-huh. ¿Qué minuto era el partido?
Pues estábamos hablando del minuto 92, más o menos, dio 7 de descuento, quedaban unos 5 o 6 minutos. De hecho, ellos estaban jugando con un jugador menos, nosotros estábamos todavía intentando empatar el partido, de hecho, colgando balones ya en su área. Y claro, al pasar esto, pues ya te digo, yo lo primero que le dije a la colegiada, digo, mira, llama a la guardia porque quiero denunciar a esta persona. Y yo entendía que lo que iba a hacer era llamar a la guardia, suspender momentáneamente el partido y cuando llegara la guardia y le cogieran los datos a tal persona que estaba allí. De hecho, yo le dije al delegado de campo, digo, mira, este es para que le tomen los datos por si viene la guardia. Y este hombre me decía a mí que no, que él no había visto nada y que no iba a tomar datos ninguno. Más asombrado me quedaba. Y por lo que veo, por toda la situación y tal, veo que realmente no vamos todos de la mano cuando deberíamos de... todos, independientemente de que cada uno defienda a su club, a su equipo, ante este tipo de situaciones debemos de ir, como te digo, todos de la mano e intentar erradicar con este tipo de personajes.
¿En el acta la árbitra pone el incidente?
Ella alude a que ella no tiene que llamar a la guardia, que tiene que hacer el delegado de campo, que tampoco lo hace. Y claro, ella me dice, yo lo único que puedo hacer es reflejarlo en el acta. Yo le digo, ¿pero qué es lo que quieres reflejar? ¿Que me han tirado un hielo? Digo, si yo lo que quiero es denunciar a esta persona que me ha tirado el hielo.
Fran, perdón que te corte. No tiene lógica, porque cuántas veces hemos visto que los árbitros, hasta que no venga la guardia, no reanudo el partido.
Exactamente. Ha habido partidos que yo los he vivido, que han tenido un insulto desde la grada o cualquier cosa. Correcto. Y se han metido dentro del vestuario, han parado el partido, hasta que no ha venido la guardia y no se ha reanudado. Bueno, yo también lo he vivido. Y ante esta situación, pues yo me he quedado de piedra, porque es que creo que el protocolo no es ese. Yo he hablado con amigos míos que son árbitros y tal, y me han dicho que realmente se ha equivocado esta señora. Y de hecho, a la hora de redactar el acta, más asombro me llevo cuando dice, no, yo lo voy a redactar desde casa, no ahora. Y yo le digo, no, redáctalo aquí, yo espero lo que tenga que esperar, por si después no estoy de acuerdo, pues en este caso para comunicártelo. Y me dice, no, me han dicho desde el comité que yo vaya a casa y que lo redacte en casa. Entonces, veamos, tío, que vamos, pasmado, ¿no?
Me imagino que habrás puesto la denuncia, ¿no?
Estoy en ello, estoy intentando indagar, estoy intentando preguntar, estoy intentar dar con esta persona. Desde el club de Gibraleón, según me ha dicho su entrenador, están intentando localizar a este chaval y me van a dar los datos, pero yo creo que... Vamos, yo te digo, yo ayer llegué muy fastidiado a casa. De hecho, le doy la razón a mi mujer cuando me decía, no, yo prefiero que... no ir con mi hija a ver el fútbol y tal, porque veo que allí hay agresividad, da igual. Yo, ante este tipo de cosas, al final le di la razón y me da pena. No. Pero realmente el encontrarte este tipo de situaciones en un campo de fútbol es lamentable.
Es lamentable. Benny, ¿quieres decir algo?
Bueno, yo te voy a hablar. ¿Qué tal, Fran?
Muy buenas.
Yo he hablado con tu presidente, le he preguntado. Yo te voy a decir lo que los presidentes somos los primeros responsables en estas cosas. Y me asumo mi culpa. El año pasado cometí un error muy grave con un árbitro. Somos los que tenemos que dar ejemplo. Somos los que tenemos que intentar de que los aficionados vengan a ver el fútbol y poco más, ¿vale? Porque se ambienta, se anima. Pero sí es verdad que desde los árbitros, yo he hablado con árbitros, digo, y yo, pararme el partido, tío. Para el partido, que claro, no hay problema. Yo echo al aficionado que tenga que echar. Y me culpo que el año pasado cometí un error muy grave. Muy grave. Vale, a ver, muy grave que fui a un árbitro, no te voy a engañar. Nos ponemos en tensión, en ningún momento fui a agredirlo, pedí mis disculpas, incluso si me tuvieran que inhabilitar un año, estoy totalmente de acuerdo. Un presidente no puede ser un puto hooligan. Vamos a ser claros y sinceros. Eso es una... Yo intenté de hacer una reunión con los árbitros, me la denegaron, no los árbitros, sino alguien por parte del comité, para sentarnos y hablar. Hablar de este tema. Al final va a pasar algo. Es que cualquier día va a pasar algo, tío. Claro. Porque y ahora vienen unos partidos muy tensos en el que va a pasar algo. Mira, yo asumo mi responsabilidad en ciertas cosas, como es que muchas veces somos, si nosotros somos los hooligans, entonces los aficionados son hooligans, entonces claro, los jugadores son hooligans. Yo me aparto. Ahora intento apartarme. Ahora estaba hablando con Alberto de que muchas veces me pongo un poquito alterado. Yo reconozco mis errores, porque somos humanos. Entonces yo me aparto un poco de la afición y siempre le digo al árbitro, al delegado, y el delegado que venga conmigo, que venga a mí, y se para el partido antes de que ocurra algo, porque ahora vienen unos partidos con muchísima tensión. Lo que es inaceptable es que haya una agresión, tío. Eso es inaceptable. Inaceptable.
A mí lo que me da realmente pena también es que, ya te digo, desde este hombre, porque me dirijo a él, al delegado de campo, que en este caso dice que yo estoy fingiendo, que estoy intentando beneficiarme de esta agresión, algo que veo yo que ya eso es lo que me ha vuelto loco. Yo llegué allá de casa y digo, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque realmente ya es mi palabra, en este caso, con lo que haya pasado allí, que el acta sí va a reflejar que ha habido una agresión, pero yo me iba a quedar con la cara de tonto. Entonces yo por eso lo he intentado hacer público de forma a nivel de redes sociales para que llegara y que no se quedara esto en vano, porque es que no lo veo lógico. Es que ya no a mí, a cualquier jugador, este hombre le lanza el hielo, le da la cabeza, le abre una raja en la frente y ¿qué? Y es lo que tú estás hablando perfectamente, que hasta que no pasen cosas como estas, pues es cuando no se van a tomar cartas en el asunto, ¿sabes?
Va. Sí, ¿qué pasa? Soy Alberto.
Muy buena, Alberto. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, campeón? Nada, primero, nada, darte mi apoyo, porque se lo estaba diciendo a David, que conociéndote, un tío como tú de fútbol de tantos años, que no has tenido nunca ningún percance y demás, sé por lo que tienes que estar pasando anímicamente. Pues y lo segundo, que creo que esto es todo mucho más fácil de solucionar si por parte de Lolón, que además lo he dicho, que creo que es un club que siempre ha apostado por los valores, la educación y demás en el tema del fútbol, desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, en el que personas que rodean al club como son Paco III y demás, deberían de, ellos son los que tienen que, creo que, dar un paso adelante, decir quién es esta persona, que es muy fácil para la gente de Gibraleón, tiene que ser muy fácil decir quién es, y el que la haya hecho que lo pague, y tampoco meter a un club en ese tipo de imagen, porque no creo que sea lo que realmente pueda reflejar
para nada. Yo, pero, en este caso, mi denuncia es hasta este chaval, porque no veo...
Pero que no quieran escurrir el bulto, porque entonces sí se están poniendo de parte de la otra persona, y creo que eso es lo que sí sería una metedura de pata muy gorda por parte de ellos. No sé...
Exactamente, Alberto. Estoy contigo perfectamente. Yo no tengo nada en contra de Gibraleón, al contrario, he hablado con Guille. Él me ha dicho que están intentando buscar a esta persona, trabajar de dentro del club y tal, pero que eso me resulta muy incongruente con la situación de ayer, en la que este hombre me atacó bastante, el delegado de campo, diciendo que yo había fingido, de que él no conocía a esta persona, en fin.
Eso pasa en la herrería, y tú a los 30 segundos sabes quién es y das el nombre.
Está claro.
Eso pasa en Calaña, y a los 30 segundos se dice quién es y se da el nombre.
Está claro.
Y ya está.
Claro.
Eso es más fácil de entender, es imposible.
Bueno, Fran, mucho ánimo de verdad, y esperemos que te den ya el nombre del agresor y puedas poner la pertinente denuncia.
Muy bien, pues muchísimas gracias, David, por darle visibilidad a esto, y nada,
para eso
que
estamos.
Sigáis disfrutando con esta gran persona que tienes ahí alrededor.
Sin duda, gracias y mucho ánimo.
Venga, un abrazo, mister.
Hasta luego, un abrazo.
Ay, qué pena que sigan sucediendo estas cosas en el siglo que estamos. Beni, cruceño, año de sufrimiento, ¿eh?
Toca, pero vamos, yo llevo, te voy a comentar un poco, llevo 5 años en esto del fútbol, soy un novato, no como aquí el señor Alberto, 1 de directivo y 4 de presi. El primer año del COVID fue muy complejo, sin campo de fútbol, pueblo pequeño, 384 habitantes.
¿Qué mérito tiene?
2 copas, una de segunda y otra de primera, y unos playoffs. ¿Sabes? Más no se puede pedir, no me voy a echar flores ni muchísimo menos, eso es trabajo de los jugadores y del cuerpo técnico, y tocan años de sufrimiento. Muchas veces se habla, y voy a partir como quien dice todo esto, es hay que echar al cuerpo técnico, hay veces que hay que agradecer. No es lo mismo, voy a ser sincero, ahora mismo el hoy, que fue para correr en su momento, porque para mí, además de los resultados, también son cómo se dirige al grupo. Para mí es muy importante eso, aunque parezca un hooligan en muchas ocasiones, pero para mí es eso. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a ser muy sincero. Se está trabajando, vienen 20 o 25 tíos a entrenar. Yo veo el equipo entrenar y dar todo lo que puede, pero hay años buenos, dinámicas malas. Ahora nos hemos puesto a 3 puntos, ni antes éramos los más malos del mundo, ni ahora somos los mejores. Hay que seguir trabajando, y yo, esa opción de poder salvarnos está ahí.
Creo que es la parte por la zona de abajo más emocionante de que yo recuerdo de la primera.
La verdad es que sí. La...
Porque yo siempre he recordado los últimos años que ya un equipo, si no estaba descendido, estaba virtualmente muerto. Pero es que el último está a 3 puntos de la salvación.
Sí, también es que la verdad es que de los 10 para arriba están ganando muchos partidos y los 10 para abajo estamos perdiendo bastantes partidos. Entonces, por eso está tan igualado. Yo creo que, si no me fallan las cuentas, va a estar en 29, 31 puntos. Puede que esté en descensos.
Alrededor de 30, 31.
El año pasado estuvo en 33 o por ahí, ¿no?
32, te lo puedo decir.
Claro, por eso te estoy preguntando. El objetivo es salvarse. Al principio de temporada no era salvarse, era intentar devolver a la Copa. Porque todos los equipos cuando pierden, porque estoy cansado de escucharlo, yo cuando pierde... No, el objetivo no es la Copa, pero la Copa es bonita ganarla, ¿vale? Por lo menos para un club como el nuestro, ¿sabes? Y creo que para muchos clubes.
Deja taquilla, ¿no?
Hombre.
¿A usted lo dejó taquilla el día de hoy?
Te voy a ser sincero, la Copa de Segunda... Antiguamente la Copa se daba camisetas y 10 balones. Ahora, la parte económica nos interesa más a los presidentes, vamos a ser claro. Si coges 300 por cada fase que vayas pasando y 1.200 la final, más la taquilla, a sacar un dinerito. Y...
Salvo que tengas mala suerte, como el Isla Cristina, que te toque ir a Roche y se lo come el autobús.
Bueno, sí, depende del desplazamiento que pague también. Yo no sé lo que paga Isla, ¿sabes? Pero bueno, pero te compensa más o menos si viene la gente. Por lo menos en mi pueblo sí vino mucha gente para la final de Bonares. Entonces sí me compensa.
Además, campo lleno.
Y además que te vuelva a repetir, que somos el cruceño, 384 habitantes, primera andaluza, y hemos ganado 2 copas. ¿Qué quieres más que hagamos?
Y de las cruces, yo creo que todos los habitantes son socios, ¿no? Del club.
Claro, somos 204 socios, el 70%.
¿Qué vais casa por casa repartiendo
el club? No, y además, el que no es socio, para la fiesta siempre abona algo: un jamón, una paletilla, una botella. En fin, cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo, yo es que no lo sabía, estoy nuevo, pero cuesta mucho trabajo. También te voy a decir una cosa, el fútbol cada vez está más caro. Nos va a costar cada vez más trabajo mantenernos en primera andaluza. Los presupuestos son más caros. Hablando con Cabrera el otro día, me dijo unos presupuestos que digo, mira, Cabrera, eso te lo crees tú, ¿sabes? Porque si tú tienes un equipo al cual pagas, yo no lo tengo y a mí me sale una pasta, ¿sabes? Que lo trabajamos, que somos un equipo que trabajamos desde el primero al último. ¿Sabe? Que los jugadores también saben dónde viene. Por eso, mi forma de actuar con los jugadores es familiar. Y familiar es el jueves, la orden, nos tomamos una cerveza todo el mundo y hablamos de nuestros problemas personales. Al final te identificas con la otra persona. Y eso es muy importante. Porque sí, tú puedes tener jugadores que no digo que el Rociana, que el Isla, que el Moguer, pero tú vas a entrenar, se toman la barbacoita, pero yo creo que porque trabajo en una clínica también de salud mental, es muy importante implicarse en todo lo que cada uno conlleva, ¿sabes? De sus problemas, de su vida, de todo. Porque al final te implica más con tu jugador, con tu cuerpo técnico.
Luego se enfada después de los partidos cuando pierde y dice: no le ponemos ni el lomo.
Se decía, también. Bueno, eso se lo dice a Cholo, que el que está allí, que no quiere poner ni uno.
No, pero se los pone.
No, somos los únicos equipos, creo, que le damos de comer a los árbitros.
Sí, vamos, allí en Calañas también.
Pero eso no sirve, y eso no sirve de nada, porque la gente...
Bueno, pero al final...
Ya está pitado.
Escúchame, yo te digo, de los árbitros son chavales que se confunden igual que nosotros. ¿Vale? Según la última que me comentó uno de ellos, aquí en Primera Andaluza cobran 120 euros los tres. O sea, que se confunden bastante. Que hay algunas veces que nos ponemos los presos y los entrenadores capaces de... Te voy a hacer, hablando mal y pronto, de matarlo, de ya que ve lo que está haciendo. Pero aquí yo, que son chavales que se confunden igual que nosotros. Yo te digo la verdad, yo no sería árbitro.
Yo tampoco.
Yo no sería árbitro, yo no sería capaz de aguantar un tío que canta hacer mi muerto todos los días, tío. No sería capaz. Entonces, sí, es verdad que alguna vez me altero y digo, es que no lo ha visto, pero no creo que vayan en contra de ningún equipo. Los equipos estamos donde estamos, sí, por lo que hemos hecho. No hay que darle más vueltas al asunto, por lo menos mi parecer, ¿eh? Y...
Qué meritazo tiene el cruceño, ¿eh?
Hombre, a mí es un pueblo que me toca de cerquita y sé lo que están hablando.
En medio cruceño.
Pero sí es verdad que bueno, él y yo hemos hablado mucho durante esta temporada de igual cosas que yo puedo ver desde fuera siempre para intentar mejorar, no para o para intentar ayudar desde mi posición, que es simplemente como amigo y poder darle ideas que a mí se me puedan ocurrir. Pero bueno, la verdad que sí, que tiene mérito. Es verdad que llevan ya muchos años manteniendo un nivel muy alto y cuesta y cada día más, ¿no? Pero yo espero que sean capaces de lograr la permanencia, que reseten y que el año que viene pues puedan empezar de cero un poco y partiendo de lo que ya tienen conseguido, que es el tema de grupo y demás, y a partir de ahí pues crecer y hacerlo lo mejor posible.
Eso que te iba a preguntar, el cruceño, verdad que ya había muchos años con una base sólida, ¿hace falta una limpia?
Preguntita preguntita que yo te voy a decir el ahora. Te voy a ser muy sincero y te podía contar, pero yo voy a hacer el ahora. Y el ahora para mí el objetivo es salvarme. Ya el año que viene Dios dirá, a lo mejor no está ni el presidente. ¿Me explico o no? Si es verdad que hay personas con una edad, pero que finalmente me han dado el callo. Entonces, todo depende de... Yo me tengo que centrar en el ahora, en el año siguiente, entonces que no puedo pensar todavía en el año que viene. Siendo sincero, sincero.
Ya está claro. Tú confías en la permanencia del Cruceño, ¿no?
A mí me gustaría. Allí hay muchos chavales con los que tengo mucha amistad, afinidad, directivos con los que tengo muchísimo trato. Sé lo que trabajan, sé lo que sufren. Y bueno, al final pues también sé por lo que están pasando, por la experiencia nuestra del año pasado. Y bueno, la verdad que siempre lo digo, ¿no? Que exceptuando los dos partidos que jueguen contra el Calaña este año que estoy allí o contra el equipo mío cuando estén, que voy a defender siempre mis intereses, a mí siempre voy a querer que ganen y les salgan las cosas lo mejor posible. Uh-huh. Yo creo que tienen equipo para salir de ahí.
Está siendo un año complicado, ¿eh, Beni? Porque sé que tú sufres mucho con el equipo.
Sufro bastante. Sufro bastante, que me he llegado a plantear muchas veces si me compensa. Pero te voy a decir una cosa, el fútbol es muy bonito, tío. No lo he conocido, lo he empezado a conocer. El crear amigos es precioso, tío. El tener gente, porque hay gente muy buena en esto del fútbol, en el fútbol de Huelva. A mí me encanta, te voy a decir. Y me pego unos lotes, curra, que te cagas. Porque yo tengo un ayuntamiento pequeñito que no puede dar el dinero. Nos tenemos que currar todos los directivos. Voy de 3 días de entrenamiento, voy 2. Tengo que hablar con la mutua para jugadores, sacar dinero donde sea. Pero es bonito, tío. Al final el fútbol son valores, son deporte, es algo que por lo menos intento yo de transmitir. Y mira que soy un hooligan en muchas ocasiones, pero yo creo que es algo que se lo recomendaría a más de uno, que dicen que esto del fútbol es de loco, pero muy bueno, muy bueno.
¿Y la temporada que están haciendo los vecinos?
¡Buah! Espectacular.
Mucho mérito.
Además, te voy a decir una cosa sinceramente, me alegra un montón. El año pasado lo pasé mal, lo pasaron mal. Yo soy muy amigo de Alberto, de su Alberto el Presi. Calaña y Las Cruces tienen una relación especial porque hay mucha gente casada y me alegra un montón. Sí, tienen que estar menos tenso, es la opinión que le doy muchas veces, tienen que disfrutar más. Ellos no están obligados a, los obligados son los tres de arriba, incluso Aroche y Olímpica se habrán gastado algo más, que no pongo en duda, no sé exactamente. Y ahora hay que disfrutar. Nosotros tuvimos un año en playoff y el Bonaire en el último partido nos ganaba 0-2 y Pereira metió 2 goles. O sea, pero yo para mí sí, ya que están, vamos a competir, pero competir disfrutando. Me quiero referir yo que esto sí. No lo firmaban a principio de temporada.
Que no sea una presión.
Claro, exactamente, la presión lo tienen los demás. Y además te voy a decir que lo que yo creo, un equipo sin presión es mucho más peligroso que un equipo presionado.
Sí, totalmente.
¿Sabes?
Y si dan el pelotazo, imagínate, ¿no?
Wow. Bueno, si sí, hace falta que yo les dé algo de dinero para que suban a división de
honor. No tienes presi dinero para pagarme las primas.
Pero sí es verdad que me alegra un montón por el Calaña, por su presi, por su entrenador, porque tengo mucha gente querida allí, por su directiva. Y es muy bueno, muy bien.
Estáis muy cerca, ¿eh, Alberto?
Lo tenemos ahí cerquita. Cada vez...
Y bueno, hay que decir que él es el Atlético Calaña actual, es el mejor de la historia. O sea, ya habéis hecho historia, ¿eh?
Sí, yo no lo sabía. Yo me enteré porque, bueno, lo podía intuir porque una temporada como esta, un equipo como Calaña, Las Cruces, equipos así que no están acostumbrados a esto... La puntuación que tenemos es horrorosamente grande, es decir, vaya temporadón, ¿no? Pero sí es verdad que yo no soy ni llorón, ni cagón, ni nada de eso, porque tenemos todavía 5 partidos por delante. Yo soy una persona que respeta mucho a todos los rivales. El Aroche creo que tiene muy buen equipo. Si fuese otro equipo el que va quinto, creo que estaría más tranquilo, pero sé que Aroche no va a parar hasta el último partido, el último segundo, de intentar meterse ahí. Tiene un entrenador como José Tejero, que sabe lo que tiene entre manos, que tiene la misma ilusión que el primer día o el primer partido. Entonces, para mí hablar de seguridad de playoff es como igual faltar un poco al respeto al rival y yo no he sido nunca así, ni como jugador, ni como persona, ni como entrenador. Que lo tenemos cerca, yo no te voy a engañar, si quedan 15 puntos y sacamos 9, más que mérito del Aroche, sería de mérito del Calaña el que no juegue el playoff. Sin quitarle al Aroche el mérito de poder remontar los puntos, ¿no? Pero bueno, estamos ahí y ahora pues lo que hay que hacer es te la ponen por delante y hay que empujar la pelotita y meterla.
tenemos que meter la pelotita.
Que bien os ha venido el fichaje de Fernando Vargas, ¿eh?
Sí, la verdad que... mira...
ahí hay pasta, ahí hay pasta.
Sí. La verdad es que, te voy a ser sincero, por plantilla, creo que teníamos plantilla para quedar entre los seis primeros cuando empezó la competición. Creo que de todos los fichajes que se puedan hacer para jugar el playoff en la categoría, el mejor lo hemos hecho nosotros, con Fernando. En jugador de otra categoría. El que no lo quiera ver, que no está equivocado.
O ha jugado en segunda red.
Por eso mismo. O no tiene los ojos donde los tiene que tener. Entonces yo, quien no sepa reconocer eso, está equivocado. Pero lo que más hay que resaltar es la manera de la que ha venido Fernando, ¿vale? Fernando es un tío humilde, sabe de lo que es la vida. Creo que ha encontrado en Calañas el momento idóneo y la situación oportuna para venir a jugar 8, 10 partidos o 12, que son los que quedaban. Necesitaba igual anímicamente ese cariño que aquí se le puede dar y esa recompensa más que el tema económico, porque si fuese por el tema económico es como cuando vino Juanito, que todo el mundo decía que nos habíamos gastado un montón de dinero y venía a jugar por 30 euros que le costaba el gimnasio. Entonces, el que crea que alguien viene a Calaña, a Las Cruces, equipo de por allá abajo, por dinero, está muy equivocado. Por afinidad con el entrenador, porque por cercanía de su casa a la hora de entrenar, porque en su situación personal ahora mismo lo que le interesa es esto, hemos tenido nosotros la suerte de poder contar con él. Entonces, pues ahora hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo. El año que viene, pues Dios dirá, probablemente ofertas le sobren y... pero bueno, nosotros, como dice Benito con su equipo, nosotros intentamos cuidar mucho a los jugadores. Económicamente no vamos a poder competir con nadie, pero en lo que es en la relación y el trato con él, ha podido estar seguramente en muchísimos mejores equipos, pero como está con nosotros ahora mismo, pues creo que pocos equipos nos podrían ganar en eso, en la situación personal que tiene Fernando con el club.
¿Isla y Rocío Navarra se han escapado para el primer puesto o crees que Calaña y Moy pueden darse?
A ver.
Opciones hay, matemáticas.
Puntos quedan. Nosotros tenemos que jugar con el Rociana dentro de dos o tres jornadas.
¿No es la última jornada?
O la última, la sí, última, la puede última. Ser la última. Nos queda Moguer, nos queda Rociana. Uah. Si hiciésemos 15 puntos, agüita.
Podéis quedar más arriba.
Antes te he dicho que respeto a los rivales, pero también yo soy de mira para adelante. Entonces, a día de hoy, creo que no están ni los puestos de descenso adjudicados, claro, ni los cuatro primeros puestos, porque todavía creo que Laroche tiene una última palabra o tiene un último esfuerzo que nos lo va a complicar a todos, no solo a nosotros, se lo puede llegar a complicar al Mover. Y lo que sí es verdad, que los cuatro primeros puestos ahora mismo no están adjudicados. Si me preguntas a mí que quién crees que va a quedar primero, probablemente, bajo mi punto de vista, sería el Rociana. ¿Que el Isla Cristina lo tiene muy bien para ser primero o segundo? También. ¿Que el Moguer y nosotros todavía tenemos que apretar un poquito más y dar ese pasito? También. Pero bueno, aquí de lo que se trata es de conseguir el jugar el playoff y luego entre los cuatro primeros que pase lo que quiera. Porque elegir en la última jornada, igual si puedes decir tú, pues si pierdo quedo cuarto y juego con este, si gano quedo tercero y juego con el otro. Ahí la única diferencia que va a haber es que tú puedas quedar segundo o primero por el tema del valor del empate en una eliminatoria. Pero por querer enfrentarte a uno a otro, la jugada te... cuando tú buscas esas cosas, al final te acaba saliendo mal. O sea que eso me...
Te sale mal.
Totalmente. ¿Este sábado vas a votar?
Sí.
Ya está.
Ya está. Sí, no sí. Me vas a decir quién, lógicamente. Públicamente.
Si tú quieres te lo digo, a mí me da igual. Yo soy un tío que me he visto por los pies. Yo voy a votar a Peguero, a la candidatura que está. No sé si esto...
¿No te convence la alternativa, no? ¿Qué hay?
Me parece que si hubiese alguna alternativa que yo viese...
Porque muchos me dicen, es que hace falta un cambio.
Sí, pero ¿qué cambio? Exactamente. Pero a ver.
Cambio es vender a Cristiano Ronaldo y traerte a Vinicius. Y problema que otro es... cambio es vender a Cristiano Ronaldo y traerte a Alberto Ponce de extremo.
Que nos meten en un jaleo que es político. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es verdad que yo tengo toda la información, tuve relación con César, tengo relación con Peguero, tengo relación con Miguel Ángel, que me habló, y yo lo voy a poner en votación a mi directiva. Yo todo lo pongo en votación a mi directiva.
Yo que creo tengo mi voto.
Sí,
entrado, sí, pero particular, ¿no?
Aunque si sea presidente votáis es como directiva. Club, entonces yo lo voy a poner en la directiva. Sí, es verdad que esto es política. ¿Y qué pasa? ¿Yo de los planes que me pones los vas a cumplir? A ver, es que yo pondría incluso para los presidentes, ¿no? Y todo esto, tú, si no cumples 5 de los 10 que me has puesto, a la calle. Entonces, si yo tuve un tema con César, que hablé, que se habló del tema de la Copa, hubo ahí una historia que el Mosqueo cogió, fue el campeón y nos enfrentamos a un equipo que no era el campeón, que hay cosas que hacen mal la federación de ahora, hay cosas que nos hacen bien, nosotros entregamos la orden, tengo muy buena relación con Peguero, pero los demás te hacen unas propuestas... ¿Te las traga, no te las traga? Es que ese es mi problema. Yo creo que los clubes tienen que tener más reuniones con nosotros. No solo la reunión de primera, segunda y tercera, sino ciertas reuniones, temas de arbitraje. Vamos a sentarnos, tío, vamos a hablar.
Los cambios no son solo de personas, los cambios son de que eso, el fútbol de Huelva es de los clubes. Entonces se les tiene que dar un poco más de participación a la hora de tomar decisiones.
Lo que sí no me vale que si la gente no vote, que la gente que no vote, que luego no se quejen si no le gusta el resultado.
Pero eso va, ya, a, pero eso pasa... va a ver siempre en todo, eso no tiene...
Vamos, la gente que no vote. Yo creo que va a haber votación,
sí,
en condiciones.
Yo creo que va a haber una gran votación porque, vamos, publicidad ha total, ¿eh?
Sí, sí, yo tengo un montón. Escúchame, que estoy encantado de que me haya llamado Juan Secorté, de que me haya llamado César, que estoy encantado porque de eso se trata. Pero sí pido que el que salga tenga más voz, o sea, que podamos hablar y decir nuestros problemas. ¿Me explico lo que te quiero decir? No, es que pasa muchas veces esto, que nada, se hace la reunión de primera, segunda, tercera, se acabó. Ya no hay más. En fin.
No, y la verdad es que, ¿tú qué opinas de esto, Alberto?
Yo te lo estaba diciendo, que lo que yo creo es que el cambio no es solo... Cuando tú quieres proponer un cambio, no hay que proponer solo un cambio de persona. Se puede hacer un cambio de persona o dejar a la misma persona y que esa misma persona haga cambios en lo relativo a cosas que ellos saben que se están haciendo mal y que las pueden mejorar y las mejoren, y o darle un poco más de voz a la gente que lleva los clubs. Entonces... mis tiros van más por ahí que por otros derroteros. Entonces, yo creo que, no sé si por decir esto estoy metiendo la pata.
No, para nada, podemos opinar, ¿no?
Opinión, pero en mi opinión, y creo que, vamos, yo voy con ella al fin del mundo, vamos.
Sergio Chama, capitán del Bollullo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué pasa?
Sergio, ¿cuánto tiempo sin hablar?
¿Qué pasa? Verdad.
¿Cómo estás, lo primero?
Bien, tú sabes, podríamos estar mejor, pero ahí estamos.
¿Estás lesionado, no?
Sí, he estado tocado, acabé hace 2 semanas tocado del aductor y no pude jugar ni la semana pasada ni ayer.
¿Qué le pasa al Bollullo en esta segunda vuelta?
Eso quisiera saber yo. Pues nada, cosa del fútbol y ya está, y hemos entrado en un bache que cada vez ha hecho un poco más grande, pero tendremos que seguir trabajando para revertir la situación.
Pero Sergio, el año pasado fue igual, la primera vuelta formidable, la segunda vuelta se cayó el equipo y este año está pasando igual, 2 años pasando lo mismo. ¿Crees que las casualidades o crees que falla algo?
No, al final, pues, es lo que dice, si la situación fuera al revés y hubiéramos empezado malamente y ahora estuviéramos ganando todo, pues nadie se daría cuenta de nada, pero la situación es la que es. Verdad que el año pasado también pasó, pero si nos ponemos a ver los objetivos futbolísticos, estamos a 12 puntos del descenso y creo que todo el mundo en agosto hubiera firmado hasta a 12 en marzo. Uh-huh. Pero al final pues está claro que duele porque la gente se ilusiona y duele un poco más el mazazo, pero al final pues estamos ahí, creo que estamos bien situados para lo que tiene que optar, creo, es un equipo como el Bollullo.
Está claro que el Bollullo tiene una gran afición, pero también, claro, es muy exigente. Pero yo creo que la afición tiene que estar orgullosa del equipo, que ahora está en una bache el mal equipo, pero que el equipo ha hecho una gran temporada y prácticamente que tenga la permanencia conseguida en este mes virtualmente. Yo creo que es para sentirse orgulloso del equipo, que no estaba obligado a pelear por un objetivo ambicioso, porque en esta categoría es muy complicado por el nivel potencial económico de otros clubes, ¿no?
Es lo que te digo, David. Al final hemos hecho, creo, una primera vuelta para enmarcar, que nadie se la esperaba. Es verdad que el año pasado también se hizo una primera vuelta bastante buena y al final, pues, cuando se da los resultados, se juega bien, pues la gente se ilusiona, el equipo se ilusiona y después pues cuando se pierde y cuando se llega a esta mala racha que nadie quería que llegara, pero creo que todo el mundo pensaba que podía llegar, pues al final llega y duele. Pero como te digo, pues el objetivo del club no es otro que la permanencia. Es verdad que puede sonar derrotista, pero es que al final hay que saber dónde estamos. El Boyullo es un pueblo que creo que es tercero o el cuarto más pequeño de toda la categoría. Competimos contra gente semiprofesional que viven del fútbol, y yo mañana a las 7 de la mañana me levanto, voy a trabajar. Creo que eso hay que valorarlo, y creo que lo que está haciendo el Boyullo, ojalá dure muchos años, porque que un pueblo como Boyullo esté en tercera división, para mí, que es mi pueblo, creo que es lo máximo que se puede usar.
Sin duda. Oye, el técnico Mario Rodríguez ayer dejó entrever que parece que iba a dimitir. A día de hoy sigue siendo el entrenador, ¿no? ¿O fue un calentón y dijo eso en sala de prensa?
Sí, a día de hoy, que yo sepa, sigue siendo el entrenador. No he escuchado lo contrario.
Uh-huh. Oye, me imagino que en lo personal estarás muy contento, ¿no? Gran temporada que estás realizando, Chama.
Sí, la verdad que he hecho sobre todo una gran primera vuelta. Hasta ahora que este último mes he estado un poco más flojo, hasta que he tenido, como te he dicho, que he estado tocado, pero la verdad que individualmente estoy contento por los goles, por las asistencias y por cómo me he sentido dentro del equipo. Me sentí bastante importante y la verdad que es algo que necesitaba y muy contento, la verdad.
La última, Sergio, ¿sigue siendo coordinador de la cantera o ya no?
Sí, de fútbol 11.
Uh-huh. Oye, imagino que estarás muy contento, ¿no? Que un chaval como Dani Raposo pues haya fichado por el Recreativo, ¿no? Se nota que también se está haciendo un buen trabajo ahí en la base, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Además que Dani Raposo, he tenido la suerte de entrenarlo en Alevín, en Infantil, en Cadete y el año pasado en Juvenil, que lo llevo entrenando prácticamente toda la vida, y la verdad que sí, que es un paso para él. Es verdad que ya el año pasado debutó en tercera división con tan solo 16 añitos y ojalá le vaya bastante bien allí en el Recre.
Sergio, gracias por estar este rato con nosotros y un fuerte abrazo, y esperemos que el Boyo levante cabeza. Muchas gracias.
Nada, Divi, un abrazo. Gracias a ti.
Nada. Vení, ¿cómo estás encontrando tu primera experiencia aquí?
Se me ha hecho corto, fíjate lo que te digo. Yo necesito 2 horas de programa por lo menos para hablar todo lo que tengo que hablar, ¿sabes?
Ya agarrado a la mesa porque quería hablar.
Quería hablar por un tubo. Pero muy bien, te hemos gusto, la verdad.
Bueno, pues esperemos que el curseño consiga el objetivo, ¿no?
Ese es el plan, a ver si puede ser.
Gracias y suerte, ¿eh?
Igualmente.
Alberto, gracias y te esperamos una vez más, ¿no? ¿Y quieres mandarle un mensaje a Fosky?
Sí, le he echado de menos. Es verdad que hoy está bien acompañado, pero le he echado de menos. Lo único que le digo es que venga ese último arreón, que yo sé lo que es para él el fútbol y el equipo del barrio, y sé que están ahora mismo apretaete, pero que yo estoy convencido también de que van a conseguir el objetivo y se va a pegar una buena festecilla con los compañeros y con los jugadores.
Pues nada, suerte también para ti, ¿eh?
Muchas gracias y cuando quieras aquí estoy.
Venga, ustedes, gracias a un programa más, a Juan en la dirección, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva. Got me started. I'm gonna shake it right tonight.